Estamos en la Gemara de Rosh Hashanah, Yud Ches Amud Alef 18a, al pie de la página, una nueva Mishnah. En esta Mishnah se va a explicar sobre Shluchim, enviados del Beis Din, del juzgado mayor. Para entender para qué enviaban enviados, para qué mandaban enviados a diferentes lugares en todo Eretz Israel, e incluso fuera de Eretz Israel también, hay que entender primero cómo funcionaba Kiddush HaChodesh, la santificación del nuevo mes. Esto está ampliamente explicado en la Mishnah y Gemara más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero si no entendemos algunos fundamentos básicos, no vamos a entender tampoco esta Mishnah. Entonces, que estamos de vuelta, al final de 18a. Entonces, Bekitzur, en resumen, la Torah dice en Parshas Boy, este mes, el mes de Nisan, este mes será para ustedes, el primer mes de todos los meses del año, etc. La Torah nos manda a tener un calendario determinado que funciona de acuerdo a los meses de la luna. Si bien las estaciones funcionan de acuerdo al sol, que el sol tiene un ciclo de meses, ciclo mensual de 30 días y un poco, el ciclo mensual de la luna son 29 días y un poco. Esto de vuelta ampliamente va a ser explicado, pero bastante más adelante en la Gemara. Mishnah Gemara. Entonces, ¿por cuánto era necesario ver la renovación de la luna? Eso es lo que quiere decir Hoidesh. Hoidesh significa mes, pero también viene de la palabra Hadash. Hadash quiere decir nuevo. ¿Por cuánto había que ver la luna nueva? ¿Y qué significa había que verla? El juzgado se sentaba en Yerushalayim, digamos, estaba abierto en Yerushalayim, para recibir testigos. Al menos dos, y bueno, detalles van a ser explicados mucho más adelante. Tenían que recibir testigos de que vieron la luna nueva. Y había una serie de cálculos que hacían para ver si realmente esa era la luna nueva, si no vieron otra cosa, si no se confundieron, cómo podía aparecer la luna, y todo un cálculo astronómico de cómo se veía la luna de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la época, etcétera, etcétera. El punto es que recibían testigos, santificaban el nuevo mes, es decir, determinaban que empezaba Rosh Chodesh, el comienzo del mes, del nuevo mes, y esto podía ocurrir en uno de dos días. ¿Por cuánto los meses lunares son 29 días y un poco? Pero no existe un día de un poco de horas. O 24 horas, o no tiene 24 horas. Entonces, si los testigos vinieron el día 29 del mes diciendo que vieron la luna nueva, pues entonces el próximo día iba a ser Rosh Chodesh. Lo que hubiese sido el día número 30 del mes anterior pasa a ser el día número 1 del mes siguiente. Quiere decir que el mes anterior fue un mes, se dice en hebreo, haser, falto, porque tuvo solamente 29 días, y ese resto quedó para el próximo mes. O podría ocurrir diferente, que los testigos llegaron el día número 30, o puede ocurrir incluso el 31, lo que sería el 31 del mes anterior, que no existe un mes lunar de 31 días, forzosamente el número 31 es el primero del siguiente mes. O si llegaron el 30 del mes anterior, entonces ese día quedaba como mes, como día del mes anterior. El mes anterior fue mole y fue completo, tuvo 30 días, y el mes siguiente, lo que sería el día número 31 del mes anterior, pasa a ser el día número 1 del siguiente mes. Esto se llama Kiddush HaChodesh, santificación del mes. Dicho esto, si el Beis Din en Yerushalayim, el juzgado en Yerushalayim, declaró un nuevo mes, ¿cómo se entera el resto de Eretz Israel e incluso el resto del exilio del pueblo judío, la Goila, los que estamos en el exilio diaspórico, etcétera, cómo se enteraban de que había empezado un nuevo mes? La Mishnah y Gemara explican más adelante diferentes sistemas que se utilizaron a lo largo de la historia, pero el punto es que el último de los sistemas que se utilizó fue Shluchim. Enviados, salían gente a caballo informando a los diferentes poblados, porque no había WhatsApp y no había email, etcétera, etcétera, informando a los diferentes poblados que había empezado un nuevo mes, que tantos días hacia atrás había empezado un nuevo mes, porque obviamente salían los Shluchim y tardaban 2-3 días en llegar a determinados lugares, tardaban incluso hasta 15 días en llegar a algunos lugares. Pues entonces decían, hace tantos días fue el comienzo del mes. ¿Y para qué nos sirve saber específicamente, exactamente cuándo empezó el nuevo mes? Pues esto es lo que vamos a empezar a estudiar. Hay seis, dice la Mishnah, seis lugares, seis momentos, quiero decir, específicamente, en los cuales salían los Shluchim. Vamos a ver. Estamos al final de 18a. Yudhe Samud Alef, en la Mishnah, abajo de todo. Al Shishachotoshim al Shluchim Yoitzein. Por 6 meses, en 6 oportunidades, los Shluchim, los enviados del juzgado mayor que declaró y declaraba el nuevo mes, etcétera, salían. Paréntesis, una cosa que olvidé decir es importante. Hoy en día no santificamos el mes de esta manera. A partir de Hillel, pero no Hillel Azaken, el famoso Hillel y Shammai, etcétera, sino un Hillel posterior, una Moira, se llamaba Hillel Hasheni. Él diseñó un calendario específico, está ampliamente explicado en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, cómo debe ser el calendario, cuándo deben caer las fiestas, etcétera, cuándo debe haber un mes de más, cómo será ampliamente explicado más adelante. El punto es que hoy en día no utilizamos este sistema, pero en la época de la Mishnah, incluso en la época de la Gemara, también se utilizaba este sistema. Al Shishachotosh Mashluchim Yoitzin, por 6 meses, en 6 oportunidades, los enviados del juzgado mayor que declaraban el nuevo mes salen a informar al resto del pueblo judío que empezó el mes. Al Nisan Mipnea Pesach, sobre el mes de Nisan, por la fiesta de Pesach. Pesach es el 15 de Nisan y es muy estricto y fundamental no comer Jómez en Pesach. Jómez significa toda comida hecha de uno de los 5 granos, trigo, cebada, etcétera, que fue leudado. Y por cuanto es una prohibición muy grande, y encima había que ir a Jerusalén, había que traer corbanos, ofrendas en Pesach, el corban Pesach, etcétera, la ofrenda de Pesach, era necesario específicamente saber cuándo empezó el mes de Nisan. Al Av, mi primera Tainis, salían en el mes de Av por el ayuno, el Tisho B'Av, 9 de Av, es un día muy triste, un día de ayuno. Vamos a ver más adelante en la próxima página por qué es esta cuestión, pero básicamente la destrucción del primer Beis HaMikdash, el segundo Beis HaMikdash, la expulsión de España, diferentes sufrimientos que ocurrieron para el pueblo judío. Entonces era necesario saber qué día debía ser hecho el ayuno. Alel, mi primer Rosh Hashanah, salía en el comienzo del mes de Elul por Rosh Hashanah. Ahora dijimos anteriormente que los meses podían tener 29 o 30 días. ¿De qué sirve salir en Elul, que es el mes anterior a Tishrei, en donde ocurre Rosh Hashanah, si no sabemos si Elul va a tener 29 o 30 días? La Gemara explica, Roy Vashonim, el Rashi explica, los comentaristas explican que la mayoría de los años Elul tenía 29 días. Elul tenía 29 días. Por lo tanto, salían al comienzo del mes de Elul, asumiendo que Elul va a tener 29 días, para que sepan cuándo empieza el comienzo del mes, Rosh Hashanah, porque no se puede salir en Rosh Hashanah. Los Shluchim, los enviados del Beis Din, no podían viajar en Yom Tov, en fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. En Shabbos tampoco viajaban, entonces ¿cómo iban a salir en Rosh Hashanah para informar que ese mismo día había empezado el año? Rosh Hashanah es una fiesta, no se puede viajar. Entonces salían en Elul, 30 días antes, para informar esto. Pero lo que informaban es, asumiendo que Elul va a tener 29 días, como Roy Vashonim, la mayoría de los años, entonces Rosh Hashanah va a ser tal día. Al Tishrei, e incluso así, después de la fiesta de Rosh Hashanah, salían de vuelta mi prenda con los amollades, para, traducción literal, el arreglo de las fiestas, es decir, para que la gente sepa en forma exacta y precisa cuándo es Yom Kippur, cuándo es el día de ayuno, y cuándo es Sukkot, cuándo va a ser la fiesta de las cabañas, etc. Sukkot, salían en Tishrei. Al Kislev Mipnei Hanukkah, salían en el mes de Kislev por la fiesta de Hanukkah, Hof Hei Kislev, 25 de Kislev, salían entonces al comienzo del mes de Kislev para saber cuándo es la fiesta de Hanukkah. Al Adar Mipnei Purim, y salían en el mes de Adar por Purim, 14, 15 de Adar. Ocurre Purim. Ukeshiaya Beis HaMikdash Kayam, cuando el Beis HaMikdash, el templo estaba construido, Yoitzin Af Al Iyar Mipnei Pesach Kotun, salían incluso, hay versiones que no tienen la palabra incluso, pero salían también por el mes de Iyar. En el mes de Iyar, el 18 de Iyar, el 14 de Iyar, perdón, el 14 de Iyar es Pesach Katun, el 18 de Iyar es Lag BaOmer. El 14 de Iyar es Pesach Katun. Pesach Sheni significa el segundo Pesach para las personas que no pudieron ir a Jerusalén en el Pesach original, es decir, el 15, 14, 15 de Nisan. Tenían otra oportunidad de llevar el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, el 14 de Iyar. Esto es la Mishnah. Rashi trae un comentario interesante ¿De qué sirve salir en Tishrei, me pinta canas amolladas para arreglar las fiestas si ya salieron en Elul y la mayoría de los años Elul tiene 29 días? Pero aún así, la gente quedaba en sus corazones con ciertas dudas de si ayunaron el día correcto o no, o de si Rosh Hashaná fue el día correcto o no, particularmente hablando. Y por eso, de hecho, hacían 2 días de fiesta de Rosh Hashaná. Fuera del Israel hacemos un solo día, perdón, fuera del Israel hacemos 2 días de fiesta de Rosh Hashaná y de cualquiera otra de las fiestas. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la tradición nuestra, que nuestros padres tenían dudas de cuándo fue realmente la fiesta. ¿Por qué tenían dudas? Y porque quizás los shlujim a un determinado lugar no llegaron para informar antes, por ejemplo, del 15 de Nisan, Pesaj. Los enviados no llegaron, los enviados del juzgado no llegaron, no sabemos cuándo es realmente Pesaj. Entonces hacemos, tiene que ser 1 de 2 días, porque los meses lunares tienen o 29 o 30 días. Entonces hacemos un día y el próximo día lo hacemos también, como si fuese Yom Tov. No vaya a ser que el día anterior no fue realmente Yom Tov, y el día siguiente es Yom Tov, porque el mes anterior tuvo 29 o 30 días. Si el mes anterior tuvo 29 días, Yom Tov cae tal día. Si el mes anterior tuvo 30 días, Yom Tov va a caer tal día más uno, el próximo día. Entonces hacían 2 días de Yom Tov en Eretz Israel, donde los shluchim llegaban, hacían solamente un día de Yom Tov, si ya sabían perfectamente cuándo fue santificado el mes, etc. Entonces el concepto de Takanos Amoyad dice es que la gente, hasta que no llegaban los shluchim, efectivamente tenían una duda. Y Rosh ya no lo hacían 2 días de Yom Tov por esta duda. Ay, entonces habría que hacer aparentemente Yom Kippur 2 días, habría que ayunar 2 días seguidos, porque tenemos una duda de si fue tal día o tal otro día, etc. Incluso, ¿dónde llegaban los shluchim? Ok, sabían cuándo era Yom Kippur. ¿Y dónde no llegaban los shluchim? Hace muchos años, antes de que se establezca un calendario, etc., de que Elul siempre tiene 29 días, ¿cómo hacían en Yom Kippur? ¿Ayunaban 2 días? La respuesta es no. Como dijimos antes, Roeg HaYomim, la mayoría de los días de los años, Elul tenía 29 días, y por lo tanto Yom Kippur era siempre un mismo día. No asumíamos que Elul tenía 30 días para decir Yom Kippur es 2 días seguidos, puede ser 29, puede ser 30, no. Roeg HaYomim, la mayoría de los años, Elul tenía 29 días, y este es el concepto de Takanos Amoyades. Por eso Rashi dice, traducción literal, es que las personas no tengan el corazón latiendo fuerte, por así decirlo, el corazón preocupado en Yom Kippur y en Sukkot, si ayunamos el día correcto o no ayunamos el día correcto. Sukkot, ese es el día correcto, 15 de Tishrei o no. 30 días, 29 días en el mes de Elul. No. Salían Shluchim también en el mes de Tishrei para informar a la gente, pero obviamente no llegaban a todos lados. Tenían una cierta cantidad de días para viajar, porque en Shabbos no se viaja, en Yom Tov no se viaja, etc., como expliqué. Gemara. La Gemara va a empezar a discutir que en realidad hay otras fiestas, otros momentos, no fiestas en sí, otros momentos para conmemorar, específicamente días de ayuno, en los cuales aparentemente también el Beis Din tendría que salir a informar cuándo ocurre el mes, cuándo empieza el mes, para saber cuándo ayunar. Pregunta la Gemara, Belif Kunami a Tamuz de Teives, ¿por qué no salen también los enviados por el mes de Tamuz, en cual tenés 17 de Tamuz, Yud-Zayin Tamuz, que justamente ahora estamos cerca de Yud-Zayin Tamuz, y Teives, tenés a Sara de Teives, el 10 de Teives, como vamos a estudiar en un ratito, qué significa 17 de Tamuz? Nuestros sabios explican 5 cosas pasaron. La más grave, digamos, Hufke Ir, fue penetrada la muralla de Jerusalén en la época del segundo templo. Hay quienes dicen que incluso en la época del primer templo también. Vamos a estudiarlo esto. Y Asara Beteives, como va a aparecer en la Gemara también, Somach Melech Bover de Jerusalén, el rey Nebuchadnezzar de Babilonia, rodeó la ciudad de Jerusalén, que llevó 3 años después, ese sitio duró mucho tiempo, a la destrucción de Jerusalén. Pero como estaba diciendo, Yud-Zayin Tamuz, hay varias cosas que pasaron, 5 en total. Moshe Rabbeinu rompió las lujos también, las tablas, eran 17 de Tamuz, fue quemado Apóstol Musarraya, quemó. Apóstol Musarraya quemó un Sefer Torah, o muchos Sefer Torah, en público. Se puso un Tzelem en el Heijal, un ídolo en el Beis Hamikdash, en el templo, en la época del segundo templo. Bueno, diferentes cuestiones que pasaron en 17 de Tamuz. Sea como fuere, deberían salir enviados también en esos días para informar el comienzo de esos meses. De Omar, Yud Hezamut Beis, 18b. De Omar Rabhana Bar Bizna, Omar Rabishimon Hasido, porque explicó Rabhana Bar Bizna. En nombre de Rabbi Shimon Hasida, Mai Dixiv, ¿por qué está escrito un versículo en Zecharia? ¿Por qué está escrito lo siguiente? Koyomar Hashem Tzvokis, así dijo el Dios de las huestes. Tzomarevi, Betzomahamishi, Betzomashivi, Betzomahasiri. Voy a traducir literal, a propósito, no explicando, porque la Gemara va a explicar y va a poner en duda a qué se refiere. Entonces, Zecharia dice: el ayuno cuarto, el ayuno quinto, el ayuno séptimo, el ayuno décimo, y el Beis Yehuda, el Sazen, el Simcha, será para el pueblo judío, la casa de Yehuda, Simcha, Sazen y Simcha, en alegría y regocijo. Explica el Talmud, Karilehu Soim, Karilehu Sazen y Simcha. Hay una contradicción acá, como interrumpiendo las palabras de Rabjana Barbizna. Aquí estamos llamando en el mismo versículo un día de ayuno, que no podemos llamar como un día de alegría. Un día de ayuno es un día en las nevuas, hoy Eis Rotzen Hashem, es un momento especial en el Shomayim, en el cielo, para rezar, etc. Pero el punto es que es un día conmemorativo, no es un día de alegría. Es un día de ayuno, tristeza, pensar en el Rambam. También explica ampliamente a qué se refiere un día de ayuno. Tenemos que pensar que las cosas que nos pasaron a nuestros padres es por nuestros pecados, etc. Tshuva, arrepentimiento y acercamiento a Dios. Entonces, por un lado, se llaman los días de ayuno Tzoim, día de ayuno. Y por el otro lado se lo llama Sasem Simcha, alegría y regocijo. ¿Cómo puede ser? Las dos cosas a la vez no tienen sentido. Entonces explica la Gemara, Bismán Shiyeshaloim Yule Sasem Simcha, en el momento, en los momentos en los cuales hay paz. Es decir, que los gentiles no gobiernan por sobre el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces, serán esos días para Sasem Simcha. Para alegría y regocijo, no se ayuna en esos días. No se ayuna, porque hay paz, tranquilidad. Ein Shalom, pero si no hay paz, o sea que los gentiles gobiernan sobre la tierra de Israel, no tenemos Beis Hamikdash, estamos en exilio, en la Goyla, etc., como es hoy en día, Tzoim, son días de ayuno. Son días de ayuno. Por eso el mismo versículo menciona tanto ayuno como alegría, en los mismos días, porque depende de la situación en la cual se encuentre. El pueblo judío se va a ayunar o va a ser un día de Sazón de Simcha, alegría y regocijo. Sea como fuere, aparentemente deberían salir Shluchim, como preguntó la Gemara, al final de 18a, Yudges Amud Alef, deberían salir Shluchim por Tamuz y por Of, porque en los momentos en los cuales no hay Shalom, en Shalom son días de ayuno, tenemos que saber cuándo hay que ayunar. Omar Papa, Rapapa explica esto de la siguiente manera. Vamos a ver que no es tan simple, que es una obligación ayunar. Paréntesis. En el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, dice claramente: Hayabim Leisamais. Estos son los días en los que hay que. Es una obligación ayunar, etc. Quiere decir que lo que estamos estudiando, vamos a ver ahora en un minutito, que son días opcionales, no es aloje, no es la ley. Hay que tenerlo en cuenta, por lo menos, si bien esto no es una clase de alajá, no es una clase de leyes, pero tampoco para confundirse las cosas. Vamos a ver, Omar Papa, dice Papa, ¿por qué los Shluchim, los enviados, no salían por Tamuz y Av? Perdón, por Tamuz y Teves, Tamuz el 17 de Teves, y el 17 de Tamuz, y Teves el 10 de Teves, Ajiko Omar. Esto es lo que dice, esto es lo que explica la Gemara. Bismal, Shiyesh, Shalom, Yules, Asun, el Simcha. En los momentos en que hay paz, ok, es verdad, no ayunamos, son Sasun y Simcha, estamos esperando la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash, Bimeheiro, Biomeinu, rápido en nuestros días, y ahí nos vamos a ayunar esos días. ¿Por qué? Porque van a ser Sasun y Simcha, van a ser días de alegría, todo lo contrario. Entonces no hay ayuno. Incluso más adelante va a aparecer en la Gemara la idea de que durante la época de la construcción del segundo templo, quiere decir, cuando ya estaba construido el segundo templo y estaba funcionando, estos días no eran días de ayuno. No eran días de ayuno. Entonces, Bismarck y Shalom y Yush les hacen el Simcha. Explicará Papa por qué no salían los Shluchim por Tamuz y Teves. En los días en que hay paz son alegría. En los momentos en que hay paz, estos días de ayuno son días de alegría. Yesh Gzeiras Amalchus. Si hay decretos del rey, hay una obligación de ayunar. Decretos del rey significa decretos contra el pueblo judío, dificultades, problemáticas. Tzoim. Hay que ayunar, es una obligación. En Gzeiras Amalchus, Ve en Shalom, pero si no hay decretos de los reyes contra el pueblo judío. Pero tampoco hay paz, es decir, el pueblo judío vivimos en el exilio. Entonces es una situación extraña, no hay paz, no hay paz. Entonces aparentemente deberíamos ayunar. Pero tampoco hay decretos del rey, tampoco hay problemáticas contra el pueblo judío. Entonces, ¿por qué vamos a ayunar? Hay dos lógicas que están entrando en conflicto. ¿Ayunamos o no ayunamos? ¿Hay paz? No hay decretos contra el pueblo judío. Perdón, perdón. No hay paz en Shalom. En Shalom no hay paz. Y no hay decretos contra el pueblo judío. Es decir, no gobernamos, pero tampoco tenemos problemas. Explica la papa. Rotsu misanen, rotsu ein misanen. Si la gente quiere, ayuna estos días. Si la gente quiere, no ayuna estos días. Entonces vemos que estos ayunos son opcionales. Entonces, ¿para qué van a salir shluchim informando sobre estos ayunos? Si la gente quiere ayunar, si la gente no quiere, no ayuna. ¿Para qué vamos a hacer todo un proceso de enviados y todo lo que lleve involucrado eso? Son opcionales estos ayunos. No les prestes atención. Entonces, de vuelta, simplemente para que quede claro. Si hay paz, ni siquiera es ayuno, son días de alegría, todo lo contrario. Si no hay paz, entonces acá depende. Si hay decretos del rey, ayunamos. Y si no hay decretos del rey, entonces son opcionales. Si querés ayunar, si querés, no ayunes. Y Ahí, pregunta el Talmud, si es así, que evidentemente salen testigos, salen enviados, shluchim, para informar, etcétera, etcétera. Y Ahí, Tisho B'Av, por el 9 de Av, debería ocurrir la misma cuestión. Debería ocurrir la misma cuestión. Si querés, ayuna. Si no querés, no ayunes. Esto es Yahi, si es así, que realmente son opcionales los días que dice Zeharia en el versículo, Soma Reviv, Soma Hamishi, etc. Entonces Tisho B'Av también tendría que ser opcional. Omar Papa, dice la Papa, no, 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 de ninguna manera. Sha'ani Tisho B'Av, hoy behuchplu. Es diferente el 9 de Av, por cuanto los sufrimientos del pueblo judío son redoblados. De Omar Mar, porque fue enseñado. El 9 de Av fue destruido el primer Beis HaMikdash, el segundo Beis HaMikdash, el primer templo, el segundo templo, Beitar, Benechre Shahair. Y fue conquistada la ciudad de Betar, donde había cientos de miles de Yehudim, con toda la rebelión de Bar Kojba, Ben Koziba, etc. Fue conquistada el Tisho B'Av, el 9 de Av, y además fue arada la ciudad de Yerushalayim, el 9 de Av. Quiere decir que es un día de muchísima tristeza. Toisus explica, incluso el problema más grande de 9 de Av es que el mismo problema ocurrió en el mismo día, en diferentes años. En el primer templo, en el segundo templo, el mismo día fue destruido. El mismo día fue destruido. Entonces, es un día de extrema tristeza. Ese día no se puede llamar un día opcional de ayuno, es un día obligatorio. Es un día obligatorio. Entonces, por esto no salen shluchim, no salen enviados por Tammuz y Teives, porque esos días sí son efectivamente opcionales. Hoy en día no, como expliqué anteriormente, hay que ir a estudiar aloje, leyes, Shulchan Aruch, etc. Tania, aprendimos en una braisa, esto que viene ahora es un poco largo. Tratando de explicar el versículo que trajimos de Zeharia. Zeharia habló de Tzoma Revi, Tzoma Hamishi, el ayuno cuarto, el ayuno quinto. ¿A qué se refería con cuarto y quinto? ¿A qué se refiere? ¿Está hablando de meses? ¿Está hablando de días? ¿Está hablando de ocurrencias, cuestiones que pasaron, la primera, la segunda, la tercera? ¿De qué está hablando? Porque cuarto puede ser el cuarto mes, cuarto puede ser el cuarto día, o de vuelta, cuarto puede ser el cuarto problema que ocurrió para el pueblo judío en la historia de la destrucción del primer templo, el segundo templo, etc. Zeharia está hablando, obviamente, del primer templo. Ahora bien, Tania, para entender esto, aprendimos en una braisa. Cuatro cosas Rabbi Akiva explicaba. Rabbi Akiva era el maestro de Rabbi Shimon ben Yochai. Entonces, Rabbi Shimon dice, hay cuatro cosas que mi maestro explica de una manera y yo explico de otra. Soy Morevi, esta es una de las cuatro. Las otras tres son, hay Rashi cita los versículos a qué se refiere. Hay que ir a estudiar cada una en particular. No viene al caso ahora. el asunto del Tzomar Reviv, del cuarto ayuno, Rabbi Akiva lo explicó de una manera, Rabbi Shimon de otra. Vamos a ver. Tzomar Reviv de Tisha Betamuz. Tzomar Reviv, el cuarto ayuno es el 9 de Tamuz. Todo el mundo ayuna hoy en día el 17 de Tamuz. Hay una discusión entre el Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, exactamente cuándo fue que se penetró la muralla de Jerusalén. Dicen, en alguna forma de entender, que dice que en realidad el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli dicen lo mismo. Y hay una forma de entender que discuten entre ellos. Esto está explicado en Toises y hay otros comentaristas también. El punto básico de la explicación del Talmud Yerushalmi es que dice que en la práctica la gente se confundió. Era tan terrible el momento, la gente no estaba prestando atención, obviamente no había teléfonos celulares ni calculadoras ni para ver cuándo es el día, etc. La gente terminó confundiendo el 9 con el 17. El verdadero momento en el cual la ciudad fue penetrada fue el 17 de Tamuz. Fue el 17 de Tamuz. Los otros comentaristas, incluso Toises trae también, Tosafot trae acá, que el 9 de Tamuz fue la penetración del primer Beis HaMikdash, de la muralla del primer Beis HaMikdash, en la destrucción, etc. El 17 de Tamuz en el segundo Beis HaMikdash, y nosotros, que estamos más cerca del segundo templo que del primero, recordamos el 17 de Tamuz. Y para no agregar en sufrimientos y problemáticas, ¿para qué vamos a ayunar también el 9 de Tamuz? Esta es la explicación de Toises. Pero hay quienes dicen que, de vuelta, el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli no discuten, ambos ocurrieron el 17 de Tamuz. Sea como fuere, vamos al texto de la Gemara. Tzomar Reviv de Tisha B'Tamuz. El cuarto ayuno se refiere al 9 de Tamuz. ¿Qué pasó el 9 de Tamuz? Llevó Yuvka Ha'ir, en la cual fue penetrada la muralla de Jerusalén. ¿Cómo sabes? Shenemar, Bajoide, Shareví, está escrito en el cuarto mes, en Irmiyahu, Betisha Lajoide, el 9 del mes. Cuarto mes es Nisan Iyar Sivan Tamuz, en mes de Tamuz. En el cuarto mes, en el 9 del mes, se fortaleció la hambruna en la ciudad de Jerusalén. La gente no tenía pan, básicamente, y fue penetrada la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos que el 9 de Tamuz, el 9 del cuarto mes, comienza, digamos, la destrucción de pensamientos, que en realidad empieza, como ya dije antes también, a Sara de Teibes, el día de Teibes. Esto es justamente lo que están discutiendo Rabbi Akiva y Rabbi Shimon. Vamos a ver. El punto es que el 9 de Tamuz fue penetrada la ciudad. Amai, Kalile, Revi. ¿Y por qué se llama Tzoma Revi, el cuarto ayuno? Cuarto ayuno suena como es el número 4. Hay tres ayunos antes y después viene el número 4. El cuarto ayuno, Tzoma Revi. ¿Por qué se llama Tzoma Revi? Responde, explica la Braisa, Revi Lejodoshim. Es el cuarto contando los meses, explica Rabbi Akiva. Todo esto es Rabbi Akiva. Vamos a ver Rabbi Shimon más adelante. Es el cuarto mes, como dije antes, Nisan Iyar Sivan Tamuz. El Tzoma Revi es el ayuno del cuarto mes. Quiere decir que el primer ayuno que menciona Zecharia es el ayuno de Tamuz, que ocurre en el texto que dice acá, el 9 de Tamuz, o porque fue en ese momento en el primer Beis HaMikdash, o porque se confundieron en realidad. Anotaron el 9 porque esto es lo que la gente pensó, pero en realidad fue el 17. Sea como fuere, no viene al caso. La cuestión es que dice acá, el 9 de Tamuz, este es el primer, por así decirlo, el primer ayuno mencionado por Zecharia. 9 de Tamuz penetraron la ciudad de Jerusalén en la época del primer Beis HaMikdash. Continúa la Braisa Tzema Hamishi de Tisha B'Av. El quinto ayuno se refiere al 9 de Av, Sheboy Nisraf Beis Elokeinu, en el cual fue quemado y destruido nuestra casa, por así decir, la casa de nuestro Dios, el Beis HaMikdash. Ve a Hamishi, ¿y por qué se llama Hamishi? El quinto ayuno, ¿cómo quinto ayuno? ¿De qué se refiere? Se refiere a Hamishi Lejodoshim, dice Rabbi Akiva, es el quinto mes. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, es el quinto mes. Entonces, Tzoyma, Revi, Rabbi Akiva está contando los meses. Tzoyma, Revi, el cuarto es en Tamuz. Tzoyma, Hamishi, es el quinto mes, Av. Paréntesis, antes de seguir adelante, un Toises muy interesante. En el libro de Melachim, Toises trae que está escrito que el 7 de Av fue destruido el Beis HaMikdash. Fue quemado el Beis HaMikdash, el templo. Y en el libro de Irmiyahu está escrito que en el 10 de Av fue quemado el Beis HaMikdash. Entonces, pará, 7 de Av, 9 de Av, 10 de Av, ¿cuál es el día? Entonces explica el Talmud en otro lugar, en Tainis, que el 7 de Av los enemigos del pueblo judío entraron al Heijal, entraron al templo, a la parte más interior del templo, y comieron y bebieron, hicieron un desastre ahí, el 7, el 8 y el 9. Hacia el final del día, el 9 de Av le prendieron fuego y ardió durante todo lo que quedaba del 9 de Av y el 10 de Av. Por eso incluso el 10 de Av hay ciertos asuntos del duelo de Tisho B'Av que se siguen aplicando hasta el mediodía del 10 de Av. ¿Por qué? En conmemoración a que en la práctica el Beis HaMikdash estuvo quemándose también el 10 de Av. Pero bueno, volvemos, cerramos paréntesis, eso fue Toises, volvemos a la Gemara. Estábamos entonces en Tzomar Revi, es el 9 de Tammuz, el cuarto ayuno porque es el cuarto mes. Tzomar Hamishi es el quinto ayuno porque es el quinto mes, el mes de Av, Tisha B'Av, 9 de Av. Tzomar Shevi, el séptimo ayuno, Zegimet B'Tishrei, es el 3 de Tishrei, explica Rabbi Akiva, porque el séptimo mes es Tishrei. Sheboiner Agigdale Benajikam, porque en ese día, el 3 de Tishrei, fue asesinado Gedalia Benajikam. Eso está ampliamente explicado en el Tanaj. El punto es que, Bekitsu, en el resumen, Nebuchadnezzar, Nebuzaradán, que fue el que destruyó en la práctica, un general de Nebuchadnezzar, que fue el rey de Babel, que destruyó Jerusalén, dejó a Gedalia Benajikam para que rearme el Yishuv, el asentamiento judío en Eretz Israel. Pero había un grupo de gente, y acaba de aparecer Ishmael, perdón, Ben Nesania. Él no le parecía bien esto, querían irse a Mitzrayim, a Egipto. Lo terminan asesinando a Gedalia Benajikam, que era un tzadik, y se van muchos a Egipto. Siempre existió algún tipo de asentamiento del pueblo judío en Eretz Israel, pero ese asentamiento fue más o menos próspero, mayor, menor, etcétera, en cantidad de gente. El punto es que el asesinato de Gedalia Benajikam fue un momento de mucha tristeza, como vamos a ver en un minuto. Entonces, el Tzoma Shevi, el séptimo ayuno, es el 3 de Tishrei, que fue asesinado Gedalia Benajikam. Mi Aragoy, ¿y quién lo mató? Shmuel Ben Nesania Aragoy. Lo mató Shmuel Ben Nesania. ¿Qué tiene que ver la muerte de Gedalia Benajikam, que obviamente es una tristeza, es un asesinato, era un tzadik? ¿Qué tiene que ver con los otros ayunos? Los otros ayunos estaban hablando de la destrucción del Beis HaMikdash. Dijimos Tzoma Revi, Tzoma Hamishi. ¿Qué tiene que ver la muerte de Gedalia Benajikam específicamente con la destrucción de Beis HaMikdash? El templo ya estaba destruido. Explica la Gemara, le la metjo para enseñarte, shekula mitasen shel tzadikim que sreifas beis lekein. Esto es terrible. Es igual de grave la muerte de los tzadikim, de los justos, como la destrucción de Beis HaMikdash. Por eso son enumerados todos juntos los ayunos que tienen que ver directamente con la destrucción de Beis HaMikdash y del templo. Y el ayuno de Gedalia Benajikam, aunque tiene que ver posterior a la destrucción del templo, pero para enseñarnos que es la misma cuestión. Continúa explicando, ¿y por qué se llama el séptimo ayuno? No porque hay seis ayunos antes que este. Shvi es el séptimo mes de Tishrei. Continúa Rabbi Akiva explicando, el décimo ayuno, no es que haya nueve ayunos antes, no, no, no. Zeh Este se refiere al 9 de Teibes, Sheboizomach Melech Babel Yerushalayim, que rodeó el rey de Babilonia a Yerushalayim en este día. Shenemar, por cuanto está escrito, esto es un versículo, un pasaje en Yehezkel, Vayehid Varashem Elai, Vashana Hateshiis, fue la palabra de Dios a mí, dice Yehezkel, en el noveno año, bajo el de Shoasiri, en el décimo mes, el mes de Teibes, Beazor Lahoidesh, en el 10 de ese mes, o sea, el décimo mes, el 10 del mes, Asara de Teibes, el 10 de Teibes, Lamar, diciendo así, Dios me dijo así, dice Yehezkel, Ben Adam, Sablejo, es Shemayim, ser humano, escribe para ti el día de este día, el nombre de este día, perdón, es Etzemayim Azeh, la esencia de este día, Somach Melech Bovel en Yerushalayim, rodeó el rey de Babilonia a Yerushalayim, Yehezkel vivió después de la destrucción de Beis HaMikdash. Profetizó sobre la construcción del segundo Beis HaMikdash, el tercer Beis HaMikdash, etc. Bueno, no, entonces vemos que el 10 de Teibes es un momento especial. Es un momento de ayuno, el 10 del décimo mes. Y a Michael le lee a Siri, ¿por qué se llama décimo? Aparentemente no pega. A Siri le Jotoshim, es el 10, es el mes número 10, por eso se llama el ayuno número 10. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Entonces, de vuelta, para explicar el versículo de Zeharia, somos Revi, somos Hamishi, somos Ashvi y somos Asiri. Se refieren a meses. Se refiere al cuarto mes, al quinto mes, al séptimo mes y al décimo mes. Perfecto. Valoi, Haya, Rowili, Zelichtev, pregunta Rabbi Shimon. ¿Acaso no debería haber sido escrito este último ayuno primero? Porque si nosotros observamos cronológicamente hablando, primero la ciudad fue sitiada, este es el 10 de Teibes, el primer ayuno, digamos. Posteriormente la muralla fue penetrada, esto es el 9 o el 17, eso puede discutir en otro momento, la penetración de la ciudad de Yerushalayim, y después fue la destrucción en la práctica de Yerushalayim, y después fue la muerte de Gedalia. Cronológicamente hablando, ocurrió de esa manera. Pero en términos de meses ocurrió de otra manera, digamos. Si contamos los meses o contamos el evento. ¿Por qué fue escrito Asara Beteves? Soy Moasiri. Último. Que de Leastri Jotoshin que Tiknan. Para ordenar los meses como corresponde. De vuelta. Revi, Hamishi, Shvi, Asiri. Cuarto, quinto, séptimo, décimo. Vani, dice Rabbi Shimon, y yo. Para mí no fue así. Para mí no fue así. Elo, sino que tenés que ordenar las cosas en forma cronológica y además que los meses estén ordenados. Soy Moasiris de Hamisha Beteibes. Entonces él cambia el último ayuno y lo pone en otro evento. Menciona otro evento. El ayuno del décimo mes, esto nadie lo discute, porque se refiere a los meses, obviamente. Esto nadie lo discute. La pregunta es: ¿qué evento se está ayunando? Para Rabbi Shimon, Sheboi Bas Shemu Alegoila, el 5 de Teibes es un día de ayuno porque en ese momento fue informado, llegó la información al exilio, porque ya había gente en el exilio en Babel antes de la destrucción del Beis HaMikdash. En ese día llegó la información al exilio de que fue golpeada la ciudad, que fue penetrada y fue conquistada la ciudad de Yerushalayim, Shenemar, por cuanto está escrito, esto es un pasuk en Yehezkel también, Vayehi Bishtei Esrei Shana, y fue en el año número 12, Beasiri Bajamisha la Hoidesh, en el décimo mes, en el quinto del mes, o sea, el 5 de Teibes. Legaluseinu, de nuestro exilio, Boelaya Polit. Vino hacia mí el que se escapó, digamos, Mirushalayim, diciendo, Huke Sahair, fue golpeada la ciudad, y explica Rabbi Shimon, Yom e hicieron del día en que se enteraron, como el día en que fue quemado, literalmente ayunaron ese día también. Entonces, de acuerdo a Rabbi Shimon, quedan ordenados los meses, porque esto es el versículo, cuarto, quinto, séptimo, décimo. Y quedan ordenados también, de acuerdo a Rabbi Shimon, los eventos cronológicamente hablando. Porque primero la ciudad fue penetrada, después la ciudad fue, el Beis HaMikdash fue destruido, Dios libre y guarde, y después Gedalia Ben Ahikam fue asesinado, y después llegó la información al exilio, más tarde. De acuerdo a Rabbi Akiva, queda diferente, queda que el último ayuno en realidad ocurrió primero, 3 años antes. Continúa la Gemara diciendo, Venir Nidvara y Midvarav. Y suenan mucho mejor mis palabras que las palabras de él. Sheani Oimer al Rishon y Rishon al Acharon. Yo digo todos los eventos en forma ordenada, al Rishon Rishon, al primero primero y al último último. El versículo, lo primero que cita es el rodeado perdón, el penetrado de la muralla de Yerushalayim. Yudzayim Betamuz, Teisha Betamuz, no importa. 9 de Tamuz, 17 de Tamuz. Así empieza el evento, digamos, las cuestiones. Y después sigue con Tisha B'Av, Jerusalén fue destruido, después la muerte de Gedalia, y después la información en el 10 de Teibes, en el 5 de Teibes, la información a la Goila, al exilio, en que fue destruida la ciudad. tiene sentido en términos de orden de los meses y tiene sentido en términos del orden de los eventos. Pero Behu Oimer, él dice al Rishon Aharon, él dice lo primero, último, o sea, lo primero que realmente ocurrió, que Somach Melech Babel Yerushalayim, Azara Beteves, el día de Teves, esto lo trae último al final en el versículo. Ve al Aharon, y lo que ocurrió después, o sea, el primer versículo, Rishon, lo dice primero. Es decir, lo que ocurrió después de que el rey de Babel rodeó Jerusalén, eso fue Azara Beteves. Después de eso, cronológicamente hablando, es que la ciudad fue penetrada. Esto es Aharon, así explica Rashi. Aharon, último, no es que último en los eventos, porque el 17 de Tamuz en realidad no es el último evento. El 17 de Tamuz es último tras que fue rodeada la ciudad de Jerusalén en Azara Beteves. Por eso se llama Aharon. Rishon lo dice primero en el versículo. No debería haber sido el primero en el versículo. Elo. Entonces, Shehumoin le sé de Jodoshim, Marimon y le sé de Puranus. Él cuenta los meses, él cuenta el orden de los meses, y yo cuento el orden de los eventos. Esto es lo que hizo Rabbi Shimon.